Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Telescopio. Con mucho gusto los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy apuntamos Telescopio hacia los vínculos entre la represión de la protesta social en la región y el aumento de la presencia militar de Estados Unidos.
La entrevista es con Pablo Ruiz. Él es integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, sección Chile.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En diciembre de 2019, los estallidos sociales en América Latina contra el modelo neoliberal estaban en el pico máximo, así como la represión por parte de las fuerzas de seguridad.
En ese mismo momento, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, le anunciaba al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de su país que aumentaría la presencia militar en la región.
Dijo que era para tranquilizar a nuestros socios y contrarrestar una serie de amenazas. Entre ellas, tal como lo reseñó el 15 de marzo el portal especializado Infodefensa, el narcoterrorismo y la influencia china y Rusia.
Mientras Faller exponía en el Congreso, Chile estaba en su segundo mes de protesta continuada.
Colombia se plegaba con los jóvenes y organizaciones sociales.
Y Ecuador había quedado en estado de conmoción tras la represión.
En Panamá, República Dominicana, Paraguay, Haití y Brasil también había réplicas.
Para entonces, también ya se había consumado el golpe de estado en Bolivia.
El anuncio de Faller confirmó el retorno de la subordinación latinoamericana a la política exterior de Washington, traducido en nuevos convenios, bases militares y acuerdos de cooperación suscritos en la segunda mitad de esta década.
Sobre estos temas y el alerta lanzado por una base de la Armada estadounidense en la Amazonía peruana que realiza investigaciones bacteriológicas y enfermedades tropicales, consultamos a Pablo Ruiz.
Con nosotros, la voz del experto.
Es un gusto para mí volver a darle la bienvenida aquí a Telescopio de Sputnik a Pablo Ruiz. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, gracias, Federico.
Queremos aprovechar tu activismo, tu conocimiento de estos temas a raíz de, bueno, de una noticia, pero que en definitiva se puede ampliar y tratar de analizar la región desde tu mirada. Concretamente hablamos de los anuncios que hizo el almirante Craig Faller, que está al frente del Comando Sur de Estados Unidos, a fines de 2019, anunciando que en 2020 se incrementará la presencia militar en América Latina. ¿Conoces la noticia, obviamente?
Claro que sí. Bueno, no nos sorprende esta noticia. De verdad, el Comando Sur hace rato que viene teniendo una presencia bastante considerable en América Latina. Solo algunos datos nuevos en este contexto. Recordemos que hace años atrás se realizó el ejercicio de la Amazonía.
Sí.
Recordemos que también con el cambio de gobierno en Ecuador, con la llegada de Lenín Moreno, Ecuador volvió a enviar soldados a la Escuela de la América. Y Ecuador, a pesar que la Constitución lo prohibía, permitió que actualmente exista una base militar en la isla Galápagos. Y también recordemos que Macri, cuando estaba gobernando, autorizó una base militar de Estados Unidos en Neuquén.
Sí.
A todo esto sumemos la llegada de Bolsonaro a la presidencia en Brasil, autorizó un acuerdo para el uso de la base de Alcántara y recientemente, en marzo, firmó un acuerdo de cooperación militar con el Comando Sur, por lo que amplía la presencia de Estados Unidos en América Latina. A todo eso, bueno, como sabemos, el jefe del Comando Sur el año pasado hizo una serie de visitas a Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y obviamente para seguir promoviendo los intereses de los Estados Unidos. Y, y en Chile, bueno, el año pasado hubo los ejercicios UNITA y también los ejercicios Fuerza Comando hubo acá en Santiago de Chile, que son auspiciados por el Comando Sur.
Claro.
Así que lo que dice el jefe del Comando Sur no nos sorprende, es algo que ha aumentado en los últimos años la presencia de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos en América Latina.
Digamos que ese aumento de la presencia militar va atado al nuevo interés de Estados Unidos por la zona cuando vio que unos socios estratégicos como Rusia y China habían tendido puentes, afianzado vínculos culturales, comerciales, incluso diplomáticos en muchos frentes, y Estados Unidos, que estaba mirando hacia otro lado, de repente se dio cuenta que estaban en su patio trasero, Pablo, usando sus palabras.
Bueno, yo de verdad pensamos que Estados Unidos siempre ha estado muy presente en América Latina. Uh-huh. Ahora sí es verdad que hoy día usan un pretexto de la ciberseguridad mediante ese argumento, tratar que nuestros gobiernos no firmen acuerdos comerciales con China, especialmente con la empresa Huawei, que según ellos esta empresa estaría robando información, todo eso, y realmente resulta hipócrita. Hipócrita que Estados Unidos esté pidiendo eso cuando años atrás supimos que Estados Unidos se metió en todos nuestros móviles, en todos nuestros correos electrónicos, y realmente que ahora se preocupen de la ciberseguridad cuando ellos han espiado a toda América Latina, incluso a sus socios de Alemania, Francia y otros países de la OTAN. Realmente son hipócritas de que vengan hoy día bajo el argumento de la ciberseguridad a pedir que no se firmen acuerdos con China, especialmente con la empresa Huawei.
Y ahí está todo el tema del 5G y lo que se viene en cuanto a quién marcará la cancha en aspectos tecnológicos, Pablo. Pero vayamos a fines del año pasado, comenzaron una serie de protestas en varios países de la región, todos ellos bajo gobiernos de corte neoliberal, digamos, para simplificar un poco, con un epicentro bien fuerte en Chile. Allí están instaladas las protestas todavía a pesar del coronavirus, hubo una convocatoria a plebiscito, pero en el medio escuché, y ustedes lo han dicho, desde el Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas y también las filiales en otros países, que las represiones, se podían encontrar personajes que habían sido instruidos en ese centro de estudios militares de Estados Unidos. ¿Es así?
Sí, de verdad, quizás las cosas novedosas que han pasado en este último tiempo en América Latina fue el golpe de Estado en Bolivia.
Sin duda.
El comandante que le pide la renuncia a Evo Morales es graduado de la Escuela de las Américas. Y así una serie de otros militares de Argentina están graduados en la Escuela de la América. Chile es el segundo país principal que envía soldados a la Escuela de la América. Y en el caso de Chile hay varios militares acusados de corrupción. Y lamentablemente en la protesta social, cuando se declaró estado de emergencia el 18 de octubre pasado, a lo menos hay 71 querellas por violación a los derechos humanos que cometieron miembros de las Fuerzas Armadas. Y eso, obviamente, Chile es un país socio de los Estados Unidos, y desde las bombas lacrimógenas que son exportadas de los Estados Unidos, el armamento y todo, son de los Estados Unidos. Así que hay una relación directa y una complicidad del gobierno de Estados Unidos con la represión en América Latina. Honduras, que también ha sido un país fuertemente reprimido, sí, tiene una alta colaboración con los Estados Unidos. Hay una base militar Sotocano en Honduras y, bueno, su ejército y su policía son entrenados por los Estados Unidos. ¿Qué decir de Colombia? Que en Colombia ya por lo menos van 20, 30 compañeros asesinados, quizás muchos más este año, y Colombia el principal socio político militar de los Estados Unidos. Uh-huh. Así que nosotros encontramos una relación directa de Estados Unidos con la represión en América Latina, lo que también tiene que ver con el tema de fondo, que hoy día las protestas sociales cuestionan el sistema neoliberal, y obviamente el sistema neoliberal es levantado por el gobierno de los Estados Unidos, por las empresas transnacionales, que son los que financian la política de los Estados Unidos. Por eso, bueno, hemos hecho una serie de denuncias sobre este tema, denunciando la represión, denunciando la complicidad de los Estados Unidos y pidiendo que cambien las formas en que Estados Unidos se relaciona con América Latina.
Claro, estoy pensando que incluso en el asesinato de Berta Cáceres aparecieron nombres vinculados a la Escuela de las Américas, Pablo.
Exacto. En el asesinato de Berta Cáceres, a lo menos hay dos militares, sí, que recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas, y uno además recibió entrenamiento de antiterrorismo en los Estados Unidos. Así que, bueno, son casos concretos que se están denunciando.
Estoy pensando, Faller mencionaba el narcoterrorismo como una de las justificaciones para aumentar esta presencia militar del Comando Sur en América Latina, y haciendo un poquito de historia, todos los planes que ha apoyado en Estados Unidos en la región, llámese Plan Colombia, Plan Mérida, en el Triángulo Norte, todo para combatir al narcotráfico, que no ha parado de crecer, sin embargo.
Exacto. El tema del narcoterrorismo, de la persecución a las drogas ilícitas, sí. Realmente ha sido un fracaso. Pero ese, desde nuestro punto de vista, también es una excusa que usa Estados Unidos para dar entrenamiento, para firmar acuerdos, para todo eso, porque, en definitiva, ese tema nunca lo han resuelto, porque Estados Unidos es el principal consumidor de droga y su principal aliado, como es Colombia, es uno de los países que más trafica, y justamente no se entiende cómo Estados Unidos es capaz de lanzar un misil a cualquier lugar del mundo y acertar, y el tema del narcotráfico no lo puede solucionar. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y realmente lo que pasa es que es un tema que no quieren solucionar y es un tema bastante complejo, porque sabemos que el narcotráfico financia la política en Colombia y seguramente en los Estados Unidos. Y es un muy buen negocio después de la carrera armamentista que y el tráfico de personas.
Sí, vemos también cómo hay figuras de gobiernos como el hondureño, en Guatemala también, de justamente gobiernos apoyados en su momento por Estados Unidos, incluso bajo acusaciones de fraude en las elecciones sostenidos por la OEA y Estados Unidos, vinculados directamente a la corrupción. Pablo, me interesa también, tú hablabas de las bases, este reposicionamiento, este aumento de convenios, de colaboración con el Comando Sur. Se habla del territorio deseado por Estados Unidos, que es la triple frontera. Mencionaste a Bolsonaro, también está allí el gobierno de Abdo Benítez, ahora hay un cambio en Argentina que habrá que ver cómo se para, pero ese es una de las zonas que más le interesa, ¿no?
No, bueno, claro que sí, Estados Unidos sigue muy interesado en los países de América Latina, y mucho más hoy día porque China, Rusia, Irán y cualquier gobierno también están promoviendo su comercio, sí, claro. El área científica, el área militar en América Latina. Por supuesto que Estados Unidos quiere seguir teniendo la mayor influencia posible en nuestro continente. Ahora también hay que analizar que con la llegada de Alberto Fernández y de López Obrador en México, sí, también ese es un argumento que hace que Estados Unidos hoy día preste mayor atención a lo que puede suceder en América Latina. Si bien hubo un golpe de Estado en Bolivia, Argentina y México representan geopolíticamente países muy, muy importantes. Por eso Estados Unidos también tiene más atención en América Latina. Uh-huh. Y de hecho, bueno, se van a seguir realizando ejercicios militares. Recién nos llegó una información del Comité de Vigilancia de la OTAN de Bélgica pidiendo que apoyemos una campaña para que no se realice un ejercicio militar de RIMBA a mitad de este año en Hawái, donde participan, que creo que es uno de los ejercicios militares más importantes a nivel mundial. Donde
las armadas.
Casi todos los países del mundo y principalmente de la OTAN. Entonces, nosotros pensamos que va a aumentar la presencia militar de Estados Unidos en la región, se van a seguir firmando acuerdos y lamentablemente eso va en contra de la soberanía de nuestros pueblos.
Pablo, me comentabas una situación llamativa de alguna manera, para decirlo de alguna manera, pensando en la situación actual, y es esta presencia de Estados Unidos en distintos aspectos. En el militar, obviamente, es un componente bien importante, pero también en aspectos más científicos. Y ahí mencionabas una base en Perú.
Bueno, en Perú, Estados Unidos tiene una serie de bases militares y algunas, bueno, preocupadas supuestamente del tráfico de droga. Pero hay una base militar que le estamos haciendo seguimiento desde el año pasado, en conjunto con el ex congresista Richard Arce y Ricardo Soberón, que es la base militar de la Armada de los Estados Unidos, que se llama NANRUS-6. Esta base hace investigación sobre enfermedades patológicas, infecciosas, y bueno, tenemos mucha preocupación porque, bueno, está en Iquitos, cerca de la Amazonía, y eventualmente en esta base militar se podría estar preparando armas biológicas, y bueno, para nosotros eso no es extraño, y la historia de la humanidad muchas veces se han usado armas biológicas, y Estados Unidos ha usado armas biológicas en los años 70, en los años 80 contra Cuba. Cuba en el año 81 sufrió el dengue hemorrágico, que fue intencionalmente causado, donde murieron más de 158 personas, entre ellas 101 niños. Por lo tanto, a nosotros nos llama mucho la atención que militares estén haciendo investigación sobre enfermedades infecciosas y el riesgo que esto implica, porque ante cualquier desastre estas enfermedades se podrían propagar y generar pandemia y todo eso. Por eso, en la actual situación que vive la humanidad, realmente queremos seguir vigilando eso, y sería muy bueno que el organismo de Naciones Unidas que vela porque ningún país produzca armas de destrucción masiva como las químicas, como las biológicas, pueda hacer una visita en esta base militar y vea qué realmente están haciendo ahí con la enfermedad infecciosa.
Sí, esto cobra relevancia en función de algunas informaciones que están circulando en los últimos días, últimas semanas, sobre el verdadero origen, probable verdadero origen del coronavirus, y las denuncias de China de que habría sido un laboratorio estadounidense también militar, ¿no?, que cerró repentinamente de manera sin explicaciones.
Claro, yo pienso que es muy extraño algunas enfermedades que han surgido en los últimos años o en la última década, como el dengue, como el ébola, el antra y ahora el coronavirus. Realmente son enfermedades que no existieron en la historia de la humanidad, y es muy extraño que de la noche a la mañana nazcan así como arte de milagro. Sí. Realmente aquí la sociedad debe sospechar de lo que se está haciendo en los laboratorios. También debemos sospechar de las grandes transnacionales farmacéuticas. También no sabemos si detrás de esto también están los intereses económicos de esta empresa y la posibilidad que puedan estar fabricando enfermedades en sus laboratorios justamente para después hacer un gran negocio con la vacuna y todo eso. Nos preocupa mucho lo que Estados Unidos está haciendo en cuanto a investigación científica en el aspecto militar, porque, como decimos, sí, estas investigaciones pueden ser usadas para la guerra biológica. Y todos sabemos que Estados Unidos tiene una guerra declarada contra China. Por lo tanto, no nos sorprendería que usara cualquiera de sus armas para vencer a este enemigo económico que afecta a los intereses de los Estados Unidos.
Vamos a quedarnos con esta alerta encendida por Pablo Ruiz del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas de Chile. Gracias por la información y quedamos conectados para seguir de cerca estos temas. ¿Te parece, Pablo?
Muy bien, un fuerte abrazo.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.